Capítulo 105. Frenos de disco. Frenos de disco. Partes y funcionamiento. Los frenos de disco usan pistón, S, para apretar el material de fricción, pastillas, en ambos lados de un disco giratorio, rotor. Algunos fabricantes pueden escribir disco, pero disco es el término SAEO, Sociedad de Ingenieros Automotrices, y la ortografía más utilizada en la industria. El rotor está unido y detiene la rueda. Los frenos de disco se utilizan en las ruedas delanteras de los vehículos de último modelo, y en las ruedas traseras de un número cada vez mayor de automóviles. Los frenos de disco se adoptaron principalmente porque pueden proporcionar una mayor potencia de frenado que los frenos de tambor con menos probabilidad de desvanecimiento. Esto hace que los frenos de disco sean especialmente adecuados para su uso como frenos delanteros, que deben proporcionar entre el 60% y el 80% de la potencia de frenado total del vehículo. Ventajas del freno de disco. Aunque el aumento de los estándares federales de rendimiento de los frenos apresuró el cambio a los frenos de disco, los frenos de tambor delanteros eventualmente se habrían eliminado de todos modos porque los frenos de disco son superiores en casi todos los aspectos. El conjunto de fricción del freno de disco tiene varios puntos fuertes importantes, y solo unos pocos puntos débiles relativamente menores. Ver figura 105-1. Consulte la figura 105 tablero 1. Una vista despiezada de un conjunto de freno de disco típico. Consulte la figura 105 tablero 2. La fuerza de frenado se aplica por igual a ambos lados del rotor del freno. Las principales ventajas del freno de disco incluyen las siguientes. Resistencia a la decoloración. La principal característica de diseño que ayuda a los frenos de disco a evitar el desvanecimiento inducido por el calor es su capacidad de enfriamiento, porque todas las partes principales de un freno de disco están expuestas al aire que fluye sobre el conjunto de fricción. Muchos rotores de freno también tienen conductos de enfriamiento fundidos en ellos para reducir aún más las temperaturas de funcionamiento, y tienen una mayor resistencia a la decoloración que los frenos de tambor porque tienen un área de barrido mayor. El área barrida es la cantidad de superficie de fricción del tambor de freno o del rotor que se mueve más allá de las pastillas de freno cada vez que el tambor o el rotor completa una rotación. Los frenos de disco son resistentes a todo tipo de desvanecimiento, incluidos los siguientes. El desvanecimiento mecánico no es un problema con los frenos de disco porque, a diferencia de un tambor de freno, el rotor del freno de disco se expande hacia las pastillas de freno a medida que se calienta en lugar de alejarse de ellas. Esta diferencia de diseño fundamental hace que sea físicamente imposible que el calor haga que el rotor se expanda sin contacto con las pastillas de freno. Debido a esto, nunca es necesario mover las pastillas de freno hacia afuera para mantenerlas en contacto con el rotor, por lo que el recorrido del pedal de freno no aumenta. Si el pedal del freno en un vehículo con frenos de disco cae hacia el piso, casi siempre es una señal de bloqueo de vapor, una fuga de líquido, que el líquido pasa por alto los sellos del cilindro maestro o un desvanecimiento mecánico de los frenos de tambor traseros. El desvanecimiento del revestimiento puede ocurrir y ocurre si los frenos se sobrecalientan. Un poco de calor hace que las pastillas de freno alcancen su temperatura de funcionamiento, y de hecho aumenta el coeficiente de fricción del material de revestimiento. Un freno caliente funciona mejor que un freno frío. Sin embargo, cuando se genera demasiado calor al frenar, el material de revestimiento se sobrecalienta. Su coeficiente de fricción cae y se produce un desvanecimiento del revestimiento. El síntoma principal del desvanecimiento del revestimiento es un pedal de freno duro que requiere que el conductor aplique más fuerza para mantener la potencia de frenado. Sin embargo, a diferencia de la situación similar en un freno de tambor, una mayor fuerza de aplicación no distorsionará el rotor del freno porque la pinza aplica la misma fuerza en ambos lados. Ver figura 105-2. Sin embargo, el aumento de presión creará aún más calor. Y si las temperaturas de los forros de los frenos continúan aumentando, el gas se debilita y el sistema hidráulico se bloquea por vapor. Si las pastillas se sobrecalientan hasta el punto en que el material del revestimiento se daña físicamente, los frenos no recuperarán su potencia de frenado completa hasta que se sustituyan las pastillas. Ver figura 105-3. Consulte la figura 105 tablero 3. Los frenos de disco pueden absorber y disipar una gran cantidad de calor. Durante esta demostración, los frenos se aplicaron suavemente mientras el motor accionaba las ruedas delanteras hasta que el rotor se volvió rojo cereza. Durante el frenado normal, la temperatura del rotor puede exceder los 350 grados FO, 180 grados C, y aproximadamente 1500 de grados FU, 800 grados C, en un vehículo de carreras. El desvanecimiento del gas es un problema solo en condiciones severas de frenado cuando los gases calientes y las partículas de polvo de los forros quedan atrapados entre los forros de los frenos y el rotor, donde actúan como lubricantes. Los síntomas del desvanecimiento por gas son los mismos que los del desvanecimiento del revestimiento. El pedal se endurece y se requiere una mayor fuerza para mantener la potencia de frenado. Aunque los frenos de disco operan a temperaturas más altas que los frenos de tambor, tienen menos problemas con la pérdida de gas por varias razones. Almohadilla 1. Los frenos de disco no tienen un tambor que contenga gases y partículas en el área alrededor de las pastillas de freno. Almohadilla 2. El flujo constante de aire sobre el freno elimina los contaminantes que de otro modo podrían acumularse. Y. Almohadilla 3. El área de la superficie del material del forro de freno en un freno de disco es más pequeña que la de un freno de tambor comparable, y esto permite que los gases y partículas escapen más fácilmente. Para ayudar a prevenir la pérdida de gas, muchas pastillas de freno tienen ranuras cortadas en el material del revestimiento. Estas ranuras permiten que escapen los gases y las partículas de polvo. Ver figura 105-4. Los orificios necesarios en los revestimientos remachados también realizan esta función. Para una protección aún mayor contra la pérdida de gas, los vehículos y motocicletas de alto rendimiento a veces tienen orificios o ranuras en el rotor. Estas aberturas permiten que los gases y el agua escapen, y sus bordes afilados limpian continuamente las partículas sueltas de los revestimientos. El desvanecimiento por agua no es un gran problema con los frenos de disco porque la fuerza centrífuga creada por el rotor que gira elimina la mayor parte de la humedad, y las pastillas de freno colocadas a solo unas milésimas de pulgada del rotor lo limpian continuamente. Cuando se aplican los frenos, el borde delantero del material de revestimiento de las pastillas de freno limpia el último trozo de agua del disco. Una vez que se establece un buen contacto entre los forros y el rotor, el agua no puede entrar en el espacio entre los forros y el rotor hasta que se sueltan los frenos. Aunque mucho más resistente al agua que el tambor. Frenos, los frenos de disco no están completamente libres de sus efectos. Los protectores contra salpicaduras y las ruedas del vehículo ayudan a mantener el agua fuera del rotor, y los materiales de las guarniciones de los frenos especificados para la mayoría de los vehículos minimizan los efectos del desvanecimiento por agua. Consulte la figura 105 del tablero 4. Las ranuras y los orificios en las pastillas de freno ayudan a evitar que el gas y el agua se desvanezcan. Habilidad de autoajuste. Los frenos de disco son autoajustables porque cualquier desgaste de los forros se compensa automáticamente mediante la acción de la pinza de freno. Cuando se aplican los frenos, los pistones de la pinza se mueven tanto como sea necesario para hacer que las pastillas de freno entren en contacto con el rotor. Cuando se sueltan los frenos, el pistón se retrae solo la pequeña distancia dictada por el descentramiento del rotor y la flexión del sello del pistón. Ver figura 105-5. El acabado de la superficie del pistón debe estar limpio para permitir que el pistón se deslice más allá de este sello. La fricción excesiva entre el pistón de la pinza y el orificio de la pinza puede evitar que el pistón se retraiga. Si la fuerza del sello de la pinza no es lo suficientemente fuerte, el pistón permanece en la posición aplicada. Debido a que las pastillas de freno todavía están en contacto con el rotor, una o ambas pastillas mostrarán un desgaste excesivo. Libertad de tirar. Un freno de disco se detendrá más recto en una gama más amplia de condiciones que un freno de tambor. Un freno de disco es autolimpiante, expulsa la mayor parte del agua y es menos probable que tire. Los frenos de disco no tienen autoacción o acción servo. Debido a que los frenos de disco no utilizan la fricción entre los forros y el rotor para aumentar su potencia de frenado, los efectos de una pérdida de fricción en un lado del vehículo son mucho menos pronunciados que con los frenos de tambor. Desventajas del freno de disco. El hecho más notable sobre las desventajas de los frenos de disco es que hay muy pocos. Las debilidades de los frenos de disco incluyen las siguientes. Sin autoacción o servoacción, la falta de autoacción o servoacción del freno de disco es una desventaja por dos razones. Almohadilla 1. Contribuye a un rendimiento deficiente del freno de mano, y requiere que el conductor presione con más fuerza el pedal del freno para una parada determinada. Sin embargo, el problema de las altas presiones en los pedales se ha eliminado mediante el uso de amplificadores de potencia de frenado. Almohadilla 2. Es más fácil modular los frenos para la cantidad exacta de potencia de frenado deseada. Ruido de freno. Probablemente la mayor queja sobre los frenos de disco es que a veces hacen varios chirridos y chirridos durante la aplicación de los frenos. Siempre que las pastillas de freno no estén desgastadas hasta la placa de respaldo, estos ruidos generalmente son causados por traqueteo de alta frecuencia o vibración de las pastillas de freno. Se utilizan varios métodos para silenciar los frenos de disco ruidosos. Los fabricantes utilizan materiales de revestimiento específicos que amortiguan las vibraciones, y la mayoría de las pinzas tienen clips o resortes antitraqueteo que sujetan las pastillas de la pinza bajo tensión para ayudar a prevenir la vibración. Ver figura 105-6. Algunas pinzas utilizan calzas especiales entre la placa de respaldo de la pastilla de freno y el pistón de la pinza para amortiguar las vibraciones. Ver figura 105-7. Estas calzas pueden estar hechas de metal o fibra. Se encuentran disponibles aerosoles antirruido y líquidos con brocha que proporcionan una capa de amortiguación entre la pastilla y el pistón de la pinza. La unión reduce la frecuencia natural de la almohadilla, y la capa de la almohadilla amortigua cualquier vibración que aún pueda ocurrir. Polvo de frenos. Debido a que el revestimiento está expuesto en un freno de disco, en lugar de estar encerrado como en un freno de tambor, algo de polvo de freno puede acumularse en las ruedas. Este polvo de los frenos suele ser de color marrón oscuro o negro, y puede manchar las ruedas si no se limpian con frecuencia o si no se protegen del polvo. Mal rendimiento del freno de estacionamiento. La falta de autoacción o servoacción juega un papel importante en el rendimiento deficiente del freno de estacionamiento del freno de disco. El área de contacto entre el revestimiento y el rotor de un freno de disco es algo más pequeña que el área de contacto entre el revestimiento y el tambor de un freno de tambor. Esto hace que el freno de disco tenga un coeficiente de fricción estático más bajo y, por lo tanto, menos poder de retención cuando el vehículo está parado. Consulte la figura 105, tablero 5. La junta tórica de corte cuadrado no solo sella el líquido de frenos hidráulicos, sino que también retrae el pistón de la pinza cuando se suelta el pedal del freno. Consejo técnico. Verifique el tamaño de la llanta en busca de un problema de tracción. Si se diagnostica un problema de frenado desigual, verifique que los neumáticos delanteros coincidan y que los neumáticos traseros coincidan. Los frenos reducen la velocidad y detienen las ruedas. Los neumáticos de diámetro desigual crean una fuerza de frenado desigual. El resultado puede ser un tirón hacia un lado mientras frena. El diámetro de la llanta puede variar de un fabricante de llantas a otro, aunque la designación de tamaño sea la misma. Incluso pequeñas diferencias en el desgaste de los neumáticos pueden provocar un diámetro de neumático diferente y, por lo tanto, una fuerza de frenado diferente. Consulte la figura 105 en el tablero 6. Los clips antirruido reducen el movimiento y la vibración de las pastillas de freno. Consulte la figura 105 en el tablero 7. Las lainas antivibratorias se utilizan detrás de las pastillas en muchos diseños de pinzas de freno de disco. Consejo técnico. Encere las ruedas. El polvo de los frenos de las pastillas de freno semimetálicas a menudo decolora las ruedas delanteras. Los clientes a menudo se quejan con los técnicos de servicio sobre este problema, pero es normal que las ruedas delanteras se ensucien porque el hierro y otros componentes metálicos y no metálicos desgastan las pastillas de los frenos de disco delanteros y se adhieren a las cubiertas de las ruedas. Una capa de cera en las ruedas o cubiertas de ruedas ayuda a prevenir daños y facilita la limpieza del polvo de los frenos. Construcción de freno de disco. Un freno de disco es relativamente simple en comparación con un freno de tambor. Los principales componentes del conjunto de fricción del freno de disco son los siguientes. Calibrar. Con la excepción del rotor, la pinza es la parte más grande de un conjunto de fricción de freno de disco. La pinza de freno utiliza presión hidráulica para crear la fuerza mecánica necesaria para mover las pastillas de freno en contacto con el rotor del freno. En el eje delantero, la pinza se monta en el eje o en el muñón de dirección. Ver figura 105 tablero 8. Las pinzas de freno de disco traseras se montan en un soporte en la brida del eje o suspensión. Ver figura 105-9. Protector contra salpicaduras. El protector contra salpicaduras se atornilla al eje delantero al muñón de la dirección, o en las aplicaciones del freno de disco trasero, a la brida del eje o una placa adaptadora de suspensión. El trabajo del protector contra salpicaduras es proteger el lado interior del rotor del freno del agua y otros contaminantes, mientras que el lado exterior del rotor está protegido por la rueda. La mayoría de los protectores contra salpicaduras están hechos de plástico o acero estampado. Consulte la figura 105-8. Esta pinza de freno se conecta al eje delantero. Consulte la figura 105 en el tablero 9. Una pinza de freno de disco trasero a menudo se conecta a un soporte de montaje en la carcasa del eje trasero. Consulte la figura 105 en el tablero 10. Una pastilla de freno de disco típica. Pastillas de freno de disco. El revestimiento de un freno de disco es parte de un conjunto llamado pastilla de freno. Ver figura 105-10. En comparación con una zapata de freno, una zapata de freno es una parte relativamente simple que consiste en un bloque de material de fricción unido a una placa de respaldo de acero estampada. Algunas placas de respaldo de pastillas tienen lengüetas que se doblan sobre la pinza para mantener la pastilla firmemente en su lugar, y ayudar a prevenir el ruido de los frenos. Ver figura 105-11. Otras placas de respaldo de almohadillas tienen pestañas con orificios, como se muestra en la figura 105-12. Un pasador se desliza a través de los orificios y se sujeta al cuerpo de la pinza para mantener las almohadillas en su posición. Aún otras placas de respaldo de pastillas tienen un resorte de retención adjunto que ubica la pastilla en la pinza bloqueándola al pistón de la pinza. Ver figura 105-13. Al igual que con las zapatas de freno, el material de revestimiento de una pastilla de disco se puede. Cualquiera de varios productos que se pueden sujetar a la placa de respaldo de varias formas. Los bordes del material de revestimiento de una pastilla de freno suelen ser perpendiculares a la superficie del rotor, aunque algunas pastillas más grandes tienen bordes cónicos para ayudar a combatir la vibración y el ruido. Ver figura 105-14. Consulte la figura 105 tablero 11. Para evitar ruido, las lengüetas dobladas en la placa de respaldo sujetan algunas pastillas de freno a la carcasa de la pinza. Consulte la figura 105 tablero 12. Los orificios en la placa trasera son un método para ubicar una pastilla en la pinza. Consulte la figura 105 tablero 13. Los resortes de retención bloquean la pastilla al pistón de la pinza para evitar el ruido de los frenos. Consulte la figura 105 en el tablero 14. Los bordes del revestimiento de algunas pastillas de freno están usados para ayudar a prevenir la vibración. Preguntas frecuentes. ¿Por qué algunas pastillas de freno tienen ranuras y otras no? Las pastillas de freno están diseñadas por el fabricante del vehículo para cada aplicación específica. Algunos están usados en los extremos, y otros están ranurados y muchos son usados y ranurados. Según los ingenieros de diseño de frenos, estas características están diseñadas para ayudar a reducir el ruido de los frenos. Al cambiar el tamaño del área de la almohadilla o dividirla en secciones mediante ranuras, cambia la frecuencia del sonido generado durante el frenado. Para obtener mejores resultados, utilice una pastilla de freno de repuesto que tenga las mismas características de diseño que las pastillas de freno originales. Indicadores de desgaste de almohadillas. Aunque no lo exige la ley, un número creciente de fabricantes de vehículos está instalando indicadores de desgaste de pastillas en sus frenos por razones de seguridad. Los indicadores de desgaste de la pastilla son mecánicos o eléctricos, y le indican al conductor cuando el material de revestimiento se ha desgastado hasta el punto en que es necesario reemplazar la pastilla. Un indicador de desgaste mecánico es una pequeña lengüeta de resorte de acero remachada a la placa de respaldo de la pastilla. Cuando el material de fricción se desgasta a un espesor predeterminado, la lengüeta hace contacto con el rotor y hace un chirrido o chirrido, cuando no se aplican los frenos, que alerta al conductor sobre la necesidad de servicio. Ver figura 105-15. Los indicadores eléctricos de desgaste, como los que se muestran en la figura 105-16, utilizan un electrodo recubierto incrustado en el material de revestimiento para generar la señal de advertencia. El electrodo está conectado a una luz de advertencia en el panel de instrumentos, y cuando el revestimiento se desgasta lo suficiente, el electrodo se conecta a tierra contra el rotor para completar el circuito y encender la luz de advertencia. En los vehículos más nuevos, el sensor de desgaste de las pastillas es una entrada de dos cables al módulo de control de freno electrónico abreviado, EBCM. El módulo puede detectar fallas en el cableado del sensor. Cuando un sensor de pastilla comienza a aterrizar contra el rotor del freno, el EBCM utiliza el enlace de datos en serie para mostrar un mensaje de advertencia en el centro de información del conductor. Figura 105, tablero 15. Funcionamiento típico del sensor de desgaste de las pastillas. Es muy importante que las pastillas de freno de disco estén instaladas en el lado correcto del vehículo para estar seguro de que el sensor de desgaste hará un ruido cuando las pastillas estén gastadas. Si las pastillas con sensor están instaladas en el lado opuesto del vehículo, la pestaña del sensor se gira para que el rotor la toque en la dirección opuesta. Por lo general, la dirección correcta es donde el rotor hace contacto con el sensor antes de hacer contacto con las pastillas cuando las ruedas se giran en la dirección de avance. Métodos de montaje de las almohadillas. Como se mencionó anteriormente, existen varios métodos que se utilizan para montar las pastillas de freno, incluidos los siguientes. Los revestimientos remachados aprovechan el método más antiguo de fijación de revestimientos que todavía se utiliza. En este sistema, la zapata de freno está unida a la placa de respaldo con remaches de cobre o aluminio. La principal ventaja del remachado es que permite una pequeña cantidad de flexión entre la placa de respaldo del bloque de freno. Este juego permite que el conjunto absorba las vibraciones, y el resultado es que los revestimientos remachados funcionan de forma más silenciosa que los revestimientos adheridos. Sin embargo, los orificios de los remaches crean puntos de tensión en el revestimiento donde es probable que se desarrollen grietas. Los forros adheridos utilizan adhesivo de alta temperatura para pegar el bloque de freno directamente a la placa de respaldo de la zapata. Luego se aplica calor y presión para curar el ensamblaje. La unión es una forma común de ensamblaje de zapatas y almohadillas, y se usa con mayor frecuencia para montar materiales orgánicos de fricción. La vinculación ofrece varias ventajas. Sin remaches, los revestimientos adheridos pueden desgastarse más cerca de la placa de respaldo y proporcionar una vida útil más prolongada. Si los revestimientos se desgastan demasiado, el adhesivo de unión no es tan destructivo para los rotores como los remaches. Los forros adheridos también tienen menos problemas de agrietamiento porque no tienen orificios de remache para debilitar el bloque de freno. La principal desventaja de los revestimientos adheridos es una capacidad limitada para soportar altas temperaturas. Si un revestimiento adherido se calienta demasiado, el adhesivo de unión fallará y permitirá que el bloque de freno se separe de la placa de respaldo. Los forros adheridos también son más propensos a ser ruidosos porque no permiten ninguna flexión que absorba las vibraciones entre el bloque de freno y la placa de respaldo. En algunas pastillas de freno de disco se encuentran forros adheridos por molde. La unión de moldes es un proceso de fabricación que combina las ventajas de la unión con parte de la resistencia mecánica del remachado. En lugar de remachar y o unir un bloque de freno curado a una placa de respaldo separada, el material de fricción en una pastilla unida por molde se cura en la placa de respaldo durante la fabricación. Este proceso también se llama moldeado integralmente. La mayoría de las pastillas de freno de disco de alto rendimiento se fabrican de esta manera. Para hacer una almohadilla adherida al molde, se perforan uno o más orificios en la placa de respaldo de la almohadilla, y se le aplica un adhesivo de alta temperatura. Luego, la placa de respaldo se instala en una máquina de moldeo donde se forma material de fricción sin curar sobre la placa y se fuerza en los orificios. Ver figura 105-17. Una vez que la pastilla se cura bajo calor y presión, el adhesivo de unión se combina con las partes del revestimiento que se extienden hacia los orificios de la placa de respaldo para bloquear sólidamente el bloque de freno en su lugar. Consulte la figura 105, tablero 16. Los indicadores de desgaste eléctrico conectan a tierra un circuito de luz de advertencia cuando es necesario reemplazar las pastillas. Rotores de freno. El rotor del freno proporciona las superficies de fricción para que las pastillas de freno se froten. El rotor, la parte más grande y pesada de un freno de disco, generalmente está hecho de hierro fundido porque ese metal tiene excelentes propiedades de fricción y desgaste. Hay dos tipos básicos de rotores. Almohadilla 1. Sólido. Los rotores sólidos se utilizan con mayor frecuencia en la parte trasera de vehículos equipados con frenos de disco en las cuatro ruedas. Almohadilla 2. Ventilado. Los rotores ventilados tienen conductos de enfriamiento radiales moldeados entre las superficies de fricción. Ver figura 105-18. Consulte el guión de la figura 105-17. Los revestimientos adheridos por molde se utilizan comúnmente en muchas aplicaciones. Consulte la figura 105 del tablero 18. Los rotores de los frenos de disco pueden ser sólidos o ventilados. Consulte la figura 105 en el tablero 19. Figura A. Muchos frenos de disco de pinza fija utilizan un pasador de retención simple para sujetar las pastillas de freno de disco. Figura B. Quitar el pasador de retención permite quitar las pastillas de freno. Figura C. Observe el paso hidráulico cruzado que conecta ambos lados de la pinza. La mayoría de las pinzas fijas utilizan 4, 2 en cada lado, o 6 pistones, 3 en cada lado, del rotor. Diseños de freno de disco. Hay 3 tipos de calibradores. Almohadilla 1. Fijo. Almohadilla 2. Flotante. Y. Almohadilla 3. Corredizo. Diseño de pinza fija. La pinza de freno fija es el diseño más antiguo. Ver figura 105-19. La pinza fija tiene un cuerpo fabricado en 2 mitades y utiliza 2, 4 o 6 pistones para aplicar las pastillas de freno. La pinza fija recibe su nombre del hecho de que la pinza está montada rígidamente en la suspensión. Cuando se aplican los frenos, los pistones se extienden desde los orificios de la pinza y aplican las pastillas de freno con la misma fuerza desde ambos lados del rotor. Ninguna parte del cuerpo de la pinza se mueve cuando se aplican los frenos. Ventajas de la pinza fija. Las pinzas fijas son relativamente grandes y pesadas, lo que les permite absorber y disipar grandes cantidades de calor. Esto permite que el rotor y las pastillas de freno funcionen más fríos, y reduce la cantidad de calor transferido al líquido de frenos. En comparación con otros diseños de pinzas, una pinza fija es capaz de soportar un mayor número de paradas bruscas repetidas sin que el sistema hidráulico se desvanezca o se bloquee por vapor inducido por el calor. El tamaño y el montaje rígido de una pinza fija también significa que no se flexiona tanto como otros diseños. El conductor suele sentir una pinza que se flexiona como un pedal de freno esponjoso. Las pinzas fijas son muy fuertes y proporcionan una sensación de pedal de freno firme y lineal. La fuerza y la capacidad de disipar el calor de los calibradores fijos los hacen más adecuados para uso intensivo, como en la mayoría de los vehículos de carreras. Desventajas de la pinza fija. El tamaño y el peso de las pinzas fijas son ventajas en el uso intensivo, pero añaden peso al vehículo. Otra desventaja de los calibradores fijos es que con múltiples pistones y cuerpos divididos, el servicio es más difícil y permite una mayor oportunidad de fugas. Los pasajes perforados que enrutan el fluido a través del interior del cuerpo de la pinza también contribuyen al agrietamiento a medida que se acumulan millas, y la pinza pasa por cientos de miles de ciclos de calentamiento y enfriamiento. Consulte la figura 105 en el tablero 20. Esta pinza flotante se monta en una placa de anclaje separada que se atornilla a la suspensión del vehículo. Consulte la figura 105 en el tablero 21. La fuerza hidráulica en el pistón, izquierda, se aplica a la pastilla interior y a la caja de la pinza. La reacción del pistón que empuja contra el rotor hace que toda la pinza se mueva hacia el interior del vehículo, flecha grande. Dado que la zapata exterior es retenida por la pinza, la reacción de la pinza en movimiento aplica la fuerza de la zapata exterior contra la superficie exterior del rotor. Diseño de pinza flotante y deslizante. Los frenos delanteros de la mayoría de los vehículos están equipados con pinzas flotantes o deslizantes, que no están montadas rígidamente. La pinza se puede mover libremente dentro de un rango limitado en una placa de anclaje que está sólidamente montada en la suspensión del vehículo. La placa de anclaje se puede fundir en un miembro de suspensión, a menudo el eje delantero, o puede ser una pieza separada que se atornilla a la suspensión. Ver figura 105-20. Cuando se aplican los frenos, el pistón de la pinza se sale de su orificio y aplica la pastilla de freno interior. Al mismo tiempo, el cuerpo de la pinza se mueve en la dirección opuesta sobre la placa de anclaje y aplica la pastilla de freno exterior. Con una pinza flotante o deslizante, el cuerpo de la pinza se mueve cada vez que se aplican los frenos. Ver figura 105-21. Funcionamiento normal de la pinza. El pistón se mueve lo suficiente para distorsionar el sello de la pinza y vuelve a la posición original cuando se suelta el pedal del freno. Compensación de uso. El pistón se mueve más de lo que el sello de la pinza puede deformar. Se mueve a través del sello hasta que la pastilla hace contacto con el rotor. El pistón de la pinza vuelve a la posición liberada por la distorsión del sello, lo mismo que durante el funcionamiento normal, excepto que ahora en una posición diferente, más aplicada. A medida que se produce el desgaste y se mueve el pistón, se necesita líquido de frenos adicional detrás del pistón. Este líquido de frenos adicional proviene del cilindro maestro, y el nivel del líquido de frenos desciende a medida que se desgastan las pastillas de freno de disco. Ventajas de la pinza flotante y deslizante. Las mayores ventajas de los calibradores flotantes y deslizantes son su menor costo, su construcción simple y su tamaño compacto. La mayoría de las pinzas flotantes y deslizantes son diseños de un solo pistón. Debido a que tienen menos piezas, los calibradores flotantes y deslizantes son más baratos de construir y mantener, y tienen menos lugares donde pueden desarrollarse fugas. El tamaño más pequeño de las pinzas flotantes y deslizantes también permite un mejor empaque de la pinza en el vehículo. Una pinza de un solo pistón con el pistón ubicado en el lado interior del rotor del freno se ajusta fácilmente al diámetro de una rueda pequeña. La posición interior del pistón de la pinza también contribuye a un mejor enfriamiento porque la mayor parte del cuerpo de la pinza está expuesta al flujo de aire que pasa. Como cualquier freno de disco, las pinzas flotantes y deslizantes tienen un rendimiento deficiente del freno de estacionamiento. A diferencia de una pinza fija, una pinza flotante o deslizante se puede accionar mecánicamente aplicando el pistón único con un mecanismo de cable y palanca. Desventajas de las pinzas flotantes y deslizantes. El cuerpo de la pinza móvil permite un cierto grado de flexión, lo que puede contribuir a un pedal de freno esponjoso. La flexión de la pinza también permite que el cuerpo de la pinza gire ligeramente cuando se aplican los frenos, lo que provoca un desgaste cónico del material del revestimiento de las pastillas de freno. Ver figura 105-22. Aunque la ubicación del pistón interior de las pinzas flotantes y deslizantes proporciona un buen enfriamiento, estos diseños nunca pueden absorber tanto calor, y por lo tanto tienen la resistencia a la decoloración, como una pinza fija con una potencia de frenado similar. Las pinzas flotantes y deslizantes simplemente no tienen la masa de las pinzas fijas, y sus sistemas de montaje flexibles ralentizan la transferencia de calor desde el cuerpo de la pinza a la placa de anclaje, y otros componentes de la suspensión que ayudan en el proceso de enfriamiento. Funcionamiento de la pinza flotante. El cuerpo de una pinza flotante no hace contacto directo de metal con la placa de anclaje. Ver figura 105-23. En cambio, el cuerpo de la pinza está soportado por bujes y o juntas tóricas que le permiten flotar o deslizarse sobre pasadores de guía metálicos o manguitos de ubicación unidos a la placa de anclaje. Por esta razón, algunos fabricantes de automóviles llaman a la pinza flotante una pinza deslizante. Los casquillos que soportan las pinzas flotantes están hechos de varios materiales, incluidos caucho, teflón y nylon. Las juntas tóricas generalmente están hechas de caucho sintético de alta temperatura. Ver figura 105-24. Los pasadores guía y manguitos están hechos de acero, y vienen en una variedad de formas y tamaños para diferentes diseños de pinzas. Ver figura 105-25. Las pinzas flotantes dependen de la lubricación adecuada de sus pasadores, manguitos, bujes y juntas tóricas para un funcionamiento suave. Si estas partes se oxidan o corroen, la pinza se atascará y atascará, provocando una pérdida de potencia de frenado que suele ir acompañada de un desgaste rápido e inusual de las pastillas de freno. Se debe utilizar grasa especial para frenos de alta temperatura para lubricar estas piezas cada vez que se desmonta la pinza. Muchos fabricantes recomiendan que los pasadores, manguitos, bujes y juntas tóricas flotantes de la pinza se sustituyan siempre que se realice el mantenimiento de la pinza. Estas piezas vienen en un juego de piezas pequeñas disponible en los proveedores de piezas de freno. Consulte la figura 105 en el tablero 22. La flexión de la pinza puede causar un desgaste cónico del forro del freno. Preguntas frecuentes. ¿Qué es un calibrador de bajo arrastre? Una pinza de bajo arrastre se diferencia de una pinza estándar en el área de la junta tórica de corte cuadrado. Un corte en forma de V permite que la junta tórica se desvíe más y, como resultado, puede tirar del pistón de la pinza de regreso al orificio cuando se sueltan los frenos. Debido a este movimiento adicional, las pastillas de freno se alejan más del rotor y es menos probable que se arrastren. El aspecto negativo de este diseño es que se necesita un mayor volumen de líquido de frenos para lograr una aplicación de los frenos. Para compensar esta necesidad de un mayor volumen de líquido de frenos, se diseñó un cilindro maestro de toma rápida que se usa siempre que se usan calibradores de baja resistencia. Ver figura 105-26. Pinzas deslizantes. A diferencia de una pinza flotante, el cuerpo de una pinza deslizante se monta en contacto directo de metal con la placa de anclaje. Ver figura 105-27. En lugar de pasadores y bujes, las pinzas deslizantes se mueven sobre formas fundidas y mecanizadas en el cuerpo de la pinza y la placa de anclaje. Ver figura 105 tablero 28. Los clips de retención y el diseño de la pinza evitan que el cuerpo se salga de las vías una vez que la pinza está ensamblada. En algunas pinzas, es posible que sea necesario limar las vías para que haya un espacio adecuado entre el cuerpo de la pinza y la placa de anclaje si se reemplaza la pinza. Al igual que las pinzas flotantes, las pinzas deslizantes dependen de una buena lubricación de sus vías para un funcionamiento adecuado. Si no se recubren adecuadamente con grasa para frenos de alta temperatura, las vías se pueden oxidar o corroer, haciendo que la pinza se arrastre o se agarrote. Consulte la figura 105 tablero 23. Una pinza flotante típica de un solo pistón. En este tipo de diseño, toda la pinza se mueve cuando se empuja el pistón hacia afuera de la pinza durante la aplicación del freno. Cuando la pinza se mueve, la pastilla exterior se empuja contra el rotor. Consulte la figura 105, tablero 24. Las pinzas flotantes están soportadas por juntas tóricas de goma o bujes de plástico. Consulte la figura 105, tablero 25. Se utilizan pasadores y manguitos de guía de metal para retener y ubicar las pinzas flotantes. Consulte la figura 105, tablero 26. En una pinza de freno de disco estándar, la junta tórica de corte cuadrado se deforma cuando se aplican los frenos, y devuelve el pistón a su posición original, liberado, debido a las propiedades elásticas del sello de goma. En un diseño de pinza de bajo arrastre, la ranura para la junta tórica de corte cuadrado tiene forma de V, lo que permite una mayor retracción. Cuando se suelta el pedal del freno, el pistón se aleja más del rotor, lo que reduce la fricción entre las pastillas de freno de disco y el rotor cuando se sueltan los frenos. Consulte la figura 105 tablero 27. Vista despiezada de una pinza de freno deslizante típica. Consulte la figura 105, tablero 28. Las pinzas deslizantes se mueven en formas mecanizadas. Frenos de disco traseros. En los últimos años, los sistemas de frenos de disco en las cuatro ruedas se han vuelto más comunes. En la mayoría de las aplicaciones de las ruedas traseras, los frenos de tambor son adecuados para proporcionar la porción relativamente pequeña de la potencia de frenado total que se requiere de un vehículo. Debido a que los frenos de tambor traseros tienen poca carga, el desvanecimiento es un problema solo en condiciones extremas cuando los frenos delanteros se desvanecen y obligan a los frenos traseros a asumir una parte mayor de la carga de frenado. La capacidad de ajuste automático de los frenos de disco también es una ventaja menor en los frenos traseros de desgaste lento. Consulte la figura 105 tablero 29. Vista despiezada de un freno de disco trasero típico con freno de estacionamiento integral. La palanca del freno de mano empuja mecánicamente el pistón de la pinza contra el rotor. Frenos de estacionamiento de disco traseros. Hay dos métodos para proporcionar frenos de estacionamiento cuando se instalan discos traseros en un vehículo. Almohadilla 1. Adapte el freno de disco para que también funcione como freno de estacionamiento. Esto se hace instalando una serie de cables, palancas y piezas internas para accionar mecánicamente la pinza de freno. Vea las figuras 105-29 y 105-30. Y. Almohadilla 2. Utilice frenos de tambor accionados mecánicamente dentro de los rotores traseros. Ver figura 105-31. Consulte la figura 105 tablero 30. Esta pinza de freno de un solo pistón se acciona mecánicamente para servir como freno de estacionamiento. Consulte la figura 105 tablero 31. Los frenos de estacionamiento de tambor están instalados dentro de los rotores de este vehículo equipado con frenos de disco traseros. Preguntas de revisión. Pregunta 1. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de los frenos de disco? Pregunta 2. ¿Qué partes se incluyen en un freno de disco típico? Pregunta 3. ¿Cómo funciona una pinza de freno de baja resistencia? Pregunta 4. ¿Qué mecanismo se utiliza para aplicar el freno de estacionamiento en un vehículo equipado con frenos de disco traseros? Pregunta 5. ¿Dónde se utilizan los clips antivibración? Cuestionario del capítulo. Pregunta 1. ¿Qué parte hace que el pistón de la pinza del freno de disco se retraiga cuando se sueltan los frenos? A. Resorte de retorno o retracción. B. El rotor giratorio, o disco, que empuja el pistón hacia atrás. C. La junta tórica de corte cuadrado. D. Los casquillos de la pinza. Pregunta 2. Las ranuras se utilizan a menudo en las pastillas de freno porque A. Reducir el ruido de los frenos. B. Aumenta la vida útil de los frenos. C. Reducir el desvanecimiento del freno. D. Mejorar el rendimiento de frenado. Pregunta 3. ¿Cuál de los siguientes no es un componente de un freno de disco? Sistema. A. Placa de respaldo. B. Escudo contra salpicaduras. C. Caliper. D. Pastillas de freno. Pregunta 4. El técnico A dice que las pastillas de freno de disco remachadas suelen ser más silenciosas que las pastillas de freno de disco unidas. El técnico B dice que las pastillas de freno de disco moldeadas integralmente están moldeadas en agujeros en el respaldo de acero de las pastillas. ¿Qué técnico es correcto? A. Técnico A solamente. B. Técnico B solamente. C. Ambos técnicos A y B. D. Ni el técnico A ni B. Pregunta 5. Dos técnicos están discutiendo la razón por la que baja el nivel de líquido de frenos en el cilindro maestro. El técnico A dice que puede ser normal debido al desgaste de las pastillas de freno de disco. El técnico B dice que esto es parte de la función de compensación de desgaste de los frenos de disco. ¿Qué técnico es el correcto? A. Técnico A solamente. B. Técnico B solamente. C. Ambos técnicos A y B. D. Ni el técnico A ni B. Pregunta 6. Dos técnicos están discutiendo una pinza de freno de disco de tipo flotante. El técnico A dice que si las correderas de la pinza están corroídas, una pastilla puede desgastarse más que la otra en el mismo freno de rueda. El técnico B dice que si se corroe un deslizamiento de la pinza, se puede producir un frenado reducido. A. Técnico A solamente. B. Técnico B solamente. C. Ambos técnicos A y B. D. Ni el técnico A ni B. Pregunta 7. El técnico A dice que los frenos de disco son autoajustables y la altura del pedal del freno no debe disminuir a medida que se desgastan las pastillas de freno de disco. El técnico B dice que a medida que se desgastan las pastillas de freno de disco, el nivel de líquido de frenos en el depósito del cilindro maestro disminuye. ¿Qué técnico es el correcto? A. Técnico A solamente. B. Técnico B solamente. C. Ambos técnicos A y B. D. Ni el técnico A ni B. Pregunta 8. ¿Qué tipo de pinza de freno de disco puede perder líquido de frenos con más frecuencia? A. Deslizante. B. Fijo. C. Flotante. D. Un pistón. Pregunta 9. El técnico A dice que todos los vehículos equipados con disco trasero, los frenos utilizan un freno de estacionamiento que está integrado en la pinza. El técnico B dice que todos los vehículos equipados con disco trasero, los frenos usan un pequeño freno de tambor dentro del rotor trasero para estacionar. Freno, ¿qué técnico es el correcto? A. Técnico A solamente. B. Técnico B solamente. C. Ambos técnicos A y B. D. Ni el técnico A ni B. Pregunta 10. ¿En qué tipo de diseño de pinza se usa una pinza de 4 pistones? A. Flotante. B. Fijo. C. Deslizante. D. Ya sea fijo o flotante. Fin del capítulo 105.